Hola, saludos, buenas tardes a todos. Dentro de un rato pasearemos por el Parque Roma y también celebraremos el Día Nacional de la Nutrición a nuestra manera, con noticias y música. Pero antes queremos hablarles a ustedes realmente de algo que está sucediendo, y es que a través de las redes sociales vemos que muchísimas personas que se llaman influencers se están convirtiendo en auténticos gurús, o por decirlo de otra manera, falsos gurús, porque recomiendan todo tipo de formas de vida que a veces realmente no es que sean malos, es que son perjudiciales para la salud. Por ejemplo, vamos a escuchar un consejo que nos dicen en las redes para ascender en la empresa.
Les voy a dar unos simples pasos para que suban de nivel en su empresa. Entras a trabajar a las 9, ¿no, plebeyo? De 9 a 1 y luego tengo un break de una hora, luego a las 2 vuelvo a entrar hasta las 5, ¿no? Pues haz esto, plebeyo. Llegas a las 8 y dices, ¿qué hay que hacer, jefe? Mañana voy a llegar a las 8. ¿Por qué? Porque soy una bestia. What the fuck, se va a quedar como este tío. Ok. Y a una, oye, jefe, déjame alguna otra tarea que te quiero hacer. ¿No vas a comer? Fuck. Comer es de pobres, bro. Tengo aquí el sándwich. Dime qué tengo que hacer. Se la solucionas. Y en vez de irte a las 5, te vas a las fucking 8, ¿eh? Y te quedas con el jefe, ¿eh? ¿Qué te ayudo? Haz eso. ¿Pero por cuánto tiempo? No me fucking preguntes por cuánto tiempo, pedazo de fucking inútil. Hazlo sin esperar nada a cambio. Y verás lo que pasa.
Bueno, pues este es un discurso que se puede escuchar en internet. Le voy a pedir al psicólogo especialista en sectas coercitivas y en miembros de RIES, Red Ciberamericana de Estudio de Sectas, a Julián Cádiz, que nos ayude. Así que, Julián, saludos en esta tarde de lunes. ¿Cómo te encuentras, lo primero?
Muy buenas tardes, Nieve. Pues nada, encantado de poder estar con vosotros en esta tarde y sobre todo de hablar de estas personas, ¿no? Especialmente.
Claro.
De estos falsos gurús.
Bueno, esto que estamos oyendo de trabaja hasta la extenuación, plebeyo, para ascender en la empresa, estamos hablando de Amadeo Yados, ¿no? Pero me gustaría, sobre todo, él, todo lo que vende y promete en sus redes ha generado mucha controversia, pero como él, otros. Cuéntanos, Julián, además es que los chicos jóvenes les siguen, ¿no? Este es el problema. ¿Qué podemos hacer? Y lo primero, ¿cómo detectamos que estamos ante un caso de alguien que realmente no nos beneficia? No nos beneficia ni a nuestros hijos ni a nosotros mismos.
Pues especialmente, sí, aquí en este caso estamos escuchando a Yados, ¿no? Más conocido sobre todo por todo el lenguaje que él usa, porque como hemos escuchado ahora mismo, ¿no? Él usa un lenguaje específico, los fucking, siempre tiene en la boca esa palabra, ¿no? O que son los fucking minoristas, los fucking, siempre hay como una jerga especial de este grupo, ¿no? Pero realmente lo que hay detrás o lo que estamos viendo son grupos coercitivos, es decir, que le podemos llamar también sectas, porque al final son grupos que intentan convencer, ¿no? Y especialmente a un público específico. En este caso, por ejemplo, tenemos al grupo de gente adolescente, jóvenes, que lo que buscan, en definitiva, o por una de base, hay o poder o dinero. Y este hombre, ¿no? Este gurú, lo que intenta especialmente es venderle eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que es muy fácil convencer con tú vas a conseguir esto si me sigues a mí y si sigues los pasos que yo te voy a decir. Ese es el problema.
Claro, pues tenemos también más consejos, por ejemplo, sobre qué hacer cuando no se tiene dinero. Esto.
Yados, ¿qué harías si no tienes dinero? No tengo dinero, Yados, ¿qué hago? ¿Cómo empiezo un negocio? ¿Qué hago? Mira, si yo no tuviera dinero, lo que haría sería bastante simple. Cambiaría absolutamente todo. Dejaría de salir de fiesta, dejaría de comprarme zapatillas, dejaría de salir fuera a cenar, dejaría de hacer absolutamente todo. No me daría ningún absoluto lujo, no haría nada. ¿Sabéis lo que empezaría a hacer? Levantarme a las 4 de la mañana todos los días y acostarme a las 12 de la noche. Cambiaría mi trabajo, cambiaría mi mindset, cambiaría mis amigos, cambiaría absolutamente todo, cambiaría el país donde vivo, cambiaría todo, porque si has llegado al punto en el que no tienes dinero, todo lo que has hecho está completamente mal. Entonces, no es que tengas que cambiar una cosa o dos, es que lo tienes que cambiar absolutamente todo.
Vamos a decir que estamos hablando de alguien, Julián, te pregunto, que solo ve que el dinero es la meta, el éxito pasa por el dinero, o sea, todo es así, y lo primero que hacen las sectas y los grupos coercitivos es quitarte de tus amistades, incluso de tu familia, ¿verdad?
Exacto. De hecho, precisamente lo que acabamos de escuchar, ¿no? ¿Qué hace Yados? Que te ha ido mal, que todo te va mal, que no consigues las metas que tú quieres, que incluso estás totalmente en bancarrota. Abandona todo. Sal de todas tus redes, sal de todo tu familia, tus amigos, tu trabajo y sígueme a mí. Y además, haz lo que yo te voy a decir que vas a hacer, porque además te voy a vender un libro, te voy a vender unas formas de hacerlo, te voy a vender una tutoría, que incluso él dice, vaya a ser mi mini yo, prácticamente. Una de las cosas que él hace es, levántate pronto, ¿no? Es como ese fucking, etcétera, ser de fracasados y levantarse tarde. O sea, tú levántate a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, y lo que él dice es, levántate pronto, haz ejercicio. Porque, de hecho, en una de las tutorías llega a decir, levántate a las 5 de la mañana, después, en 20 minutos, justamente después de levantarte, tienes que estar ya haciendo ejercicio, y su famoso burpees. Es decir, tienes que estar como constantemente cansándote físicamente. Porque pensar, incluso llega a decir, llegar a pensar es de fucking pobres, es algo de fracasado, ¿no? Es decir, si vemos aquí está la manipulación, que llamamos los psicólogos manipulación cognitiva, esa manipulación del pensamiento. Claro. Y además el tema emocional, y más allá el tema físico. Si tú estás cansado, si tú comes poco, si tú no piensas, entonces realmente lo que te está es realmente manipulando y cambiando lo que es tu personalidad. Te está totalmente atacando a tu propia autoestima, ¿no?
Claro, además se llega a insultar a los asistentes, por ejemplo, cuando han ido a algún evento, les llama tontos, les llama catetos, en fin, sus comentarios parece que rebajan a las personas y les dejan a los pies de los caballos, ¿no? O sea, él les recoge siendo la nada y les eleva, ¿no?, a un lugar donde él o otros gurús, porque estamos hablando de uno, pero es que hay varios, ¿no? Además, muy reconocibles, Julián.
Sí, sí, lo que están haciendo tanto esta persona, ¿no?, como otro, es, primero, te voy a minar tu moral, te voy a minar toda tu autoestima, porque tú eres un fracasado sin mí, ¿no? Yo creo que ese es el mensaje que al final lanzan. Y como tú eres un fracasado sin mí, porque tú no te das cuenta que todo tu alrededor, tú estás fracasando, tú no estás llegando a esas metas, ¿no? Porque al fin y al cabo el ser humano tenemos esas flaquezas, ¿no?, de buscar poder y buscar dinero. Entonces, si yo te voy aconsejando y te voy guiando y tú te estás fiando de mí, pues al final es como te voy castando. Pero el primero que hago es voy a minarte, voy a ir a por ti. Por eso ese lenguaje tan duro con esto. Bueno, con los jóvenes que le siguen, ¿no? Porque tú tienes que ser fuerte, tú no puedes ser un débil. De hecho, llega a decir palabras como, es que los fucking panzas, ¿no? O sea, a nivel incluso físico, tú tienes que ser de una manera para triunfar, ¿no? Y como él, tantos otros. Cámbiale el lenguaje, cámbiale la forma un poco, pero al final el fondo es el mismo. Minarte para que tú te sientas un débil, para que tú te sientas realmente que no eres nadie, y que yo te voy a guiar para que seas el éxito.
¿Y todo esto cómo afecta a los jóvenes o a las personas que caen en sus redes, Julián? Como psicólogo, ¿qué efectos tiene el seguir a estos gurús?
Al final, sobre todo especialmente, es el efecto de sentirte parte de un grupo. Sentirte parte de un... que todos pensamos lo mismo, todos sentimos lo mismo. Porque hoy día, desgraciadamente, estamos en una sociedad en la que parece que hay cada vez más individualismo, ¿no? Sentimos que cada vez todo vale por llegar a lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? que sobre todo en la adolescencia, juventud, lo que más se necesita es la identidad de grupo. Esto es lo que da este tipo de gente, estos tipos de gurús. Te hacen creerte, ¿no?, que perteneces a un grupo de élite. Eso todo va entrando en la conciencia del joven y se va sintiendo parte de un grupo de éxito. Incluso si os dais cuenta, ¿no?, ¿qué hace este señor también? Es todo lo que yo hago, reproducirlo vosotros, y no solamente reproducirlo vosotros, sino vamos a usar los medios, vamos a usar todos los medios de comunicación, ya sea cualquier red social, para que de esa manera vosotros vais a decir al mundo lo felices que sois al seguir mis métodos. Entonces, es esa continua, ¿no?, pertenecer a un grupo, y sobre todo en esta clase, que es a nivel piramidal. Es decir, tú estás en la base de la pirámide, pero poco a poco, si vas siguiendo estos consejos, estas tutorías, vas a ir alcanzando una sabiduría, vas a ir alcanzando como unos niveles, ¿no? Entonces, te vas sintiendo más protagonista de este grupo. Por eso es tan difícil después a veces salir, sobre todo a veces también del miedo a la represalia, o por ejemplo también muchas veces el miedo a que tú reconozcas que te has equivocado y que incluso tus familiares o amigos te digan después, te lo habíamos dicho, ¿no? O te estábamos diciendo que estos grupos, o donde te estabas metiendo, era un grupo coercitivo, una secta, ¿no?
Exacto, pero no sé qué pueden hacer las familias. ¿Solamente esperar a que se den cuenta o podemos hacer algo más?
Pues muchas veces se puede hacer mucho más, y especialmente no juzgar. Yo creo que empezar por ahí, porque desgraciadamente estamos muy acostumbrados a decir, ves, te lo dije, o es que te estabas metiendo, o de esa manera nunca vamos a conseguir que una persona que haya entrado en un grupo vaya a reconocer de primeras que, pues sí, tienes razón, sino es como poco a poco, desde la objetividad, ¿no?, desde entrar un poco en el juego del razonar con la persona, pero poco a poco, no de golpe, no decirle es que te estabas equivocando, no juzgarle, ¿no? Y después, a nivel emocional, estar como muy presente en esa persona, ¿no? Estar como muy ahí, muy apoyando a la persona. Porque uno de los miedos más grandes que tiene un exadecto, ¿no?, o una persona que está en un proceso de, de que se está dando cuenta que está en un grupo coercitivo, es precisamente el miedo a ser juzgado, el miedo a que le reclamen o que le rechacen, o que incluso después le sienta como ese rechazo social, ¿no? Entonces, como lo primero de todo es, estamos aquí, pese a todo lo que tú hayas vivido, aquí estamos apoyándote, y poco a poco con esa persona ir razonando de forma objetiva todos esos pensamientos que tiene. Uh-huh. Y después también la ayuda psicológica. Yo creo que esa parte no la podemos olvidar tampoco, porque es un proceso duro, un proceso difícil.
O sea, el desengancharse es difícil, es largo, difícil, duro, pero no es imposible. Yo quisiera que, junto con nuestro experto, Julián Cádiz, que nuestros oyentes escucharan a un joven que, en fin, estuvo intentando ser entrenador online bajo la tutela de Yados, y esto es lo que le pasó. Esta es su experiencia tras contratar un curso de entrenamiento personal con él.
El problema es después, ¿vale? Que después, o sea, yo ese curso lo compré hace 3 años, empecé a crecer, empecé a conseguir clientes, todo bien. El problema ha empezado hace 1 año, porque en Estados Unidos empezó a juntarse con Wes Watson, que es su mentor, y básicamente es donde aprendió a crear toda esta organización que está creando. Dejó el entrenamiento y demás y empezó a hacer todo esto. Y claro, a partir de ahí ya empezó a ser todo un caos y ahora es literalmente una secta. O sea, es algo muy turbio que está causando muchos problemas a la gente. Yo he estado también, o sea, empecé con él otra vez hace unos 2 meses o algo así, que salí. Y bueno, no, empecé con él hace 5 meses más o menos, creo, estuve 3 meses y después me salí con él y otro de sus alumnos, que era Mario Peláez, que hacían básicamente lo mismo y acabé muy mal. O sea, al igual que conseguí todos los clientes como entrenador, los perdí todos entrando ahí y básicamente ahí lo que te enseñan es cómo hacer coaching, ¿vale? Que es algo diferente, que es como ser una especie de psicólogo online y demás, que ayudas a la gente a mejorar su vida y todo, pero es algo muy turbio, ¿vale? Y al final lo único que vas a hacer es, pues eso, o bien ser un estafador, o pertenecer a las estafas, o ser estafador.
Pues lo ha dicho clarísimo, Julián. O sea que a veces las personas que caen en estos grupos, cuando se salen, yo creo que es hay que escuchar atentamente, ¿no?, lo que te dicen. Pues Julián Cádiz, ¿con qué nos quedamos para el oyente que esté en este momento viendo que su hijo sigue a estos gurús? ¿Cómo les podemos tranquilizar y sobre todo qué solución les damos? Solución final, Julián.
Yo creo que lo más importante es saber que se puede salir, que de un grupo coercitivo, de una secta, hay formas de poder salir, sobre todo con el apoyo familiar y con el apoyo psicológico, y que si están viendo que un hijo, un hermano o una hija está siguiendo a estos gurús, también ponerlo en conocimiento de un psicólogo, de que también se dejen orientar por personas que también pues conocen, ¿no?, las dinámicas de estos grupos, y que junto con ellos también poder ir poco a poco ayudando a esa persona que creen que están metiéndose en este mundo.
Pues gracias a nuestro especialista en sectas coercitivas y miembros de la Red Iberoamericana de Estudio de Sectas, Julián Cádiz. Te mando un abrazo muy fuerte. Espero que hayamos sido útiles a muchas personas que en estos momentos no sabían o no saben qué hacer con sus hijos. Un abrazo y hasta la próxima, Julián.
Muchas gracias y gracias a vosotros, y sobre todo que sepan, incluso las personas que están dentro de algún grupo coercitivo, que siempre tendrán un apoyo fuera. Muchas gracias a vosotros.
Gracias a ti, Julián Cádiz. Son las 6:26 de la tarde. Nos vamos a poner las zapatillas deportivas, pero antes esto.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
El único museo Picasso del mundo, situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales, en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Abónate a soñar en familia en el Real Teatro de Retiro. Los mejores espectáculos de ópera, cuentos musicales y conciertos creados para todas las edades. Elige el que más se adapte a ti y crea recuerdos únicos con la magia de la música. Consigue tus abonos ya a la venta y solo hasta el 21 de junio en realteatroderetiro.es. El escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid.
¿Sabías que en el año 2030 más del 65% de los nuevos puestos de trabajo que se crearán en España requerirán profesionales de formación profesional? Descubre la formación que se adapta a ti en el Centro Profesional JOIFE, con más de 25 años de experiencia impartiendo FP. Infórmate en fpjoife.iepgroup.es.
Ricardo Darín y Andrea Pietra llegan a la Gran Vía con escenas de la vida conyugal, la comedia que cambió para siempre el concepto de la palabra matrimonio. Estreno 4 de septiembre. Teatro Rialto.
¿Alguna vez en mi vida me olvidé los cumpleaños de mis hijas?
¡Siempre!
¿Entonces para qué existís?
Entradas a la venta en Butaca Oro, entradas.com y El Corte Inglés.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues en estos momentos me comunican que Rafa Nadal, pues acaba de ser eliminado de Roland Garros. Él quería sumar un triunfo más, pero no ha podido ser. Es un año muy difícil en el que realmente los dolores y todas las dolencias que ha ido superando poco a poco, pues no le han dejado estar en plena forma física. Así que bueno, lo dejamos ahí. Rafa Nadal se queda, fuera de Roland Garros, cuando todos nosotros, que somos muy seguidores suyos, nos hubiera gustado contarles lo contrario, pero la noticia es la noticia y Rafa Nadal ya queda fuera de Roland Garros. A partir de este momento nos ponemos, como les decía antes, las zapatillas deportivas, nos ponemos a caminar y como hoy es 27 de mayo, vamos a rememorar otro 27 de mayo de 1980, justo cuando el alcalde Tierno Galván inauguró el Parque Roma en el barrio de La Estrella, junto a la prolongación de la calle O'Donnell, muy cerca de Moratalá, pegado a la M30. Así que Rosa de Lima se ha ido al Parque Roma para ver cómo viven hoy, este día, los vecinos de la zona. Rosa, saludos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves. Pues hoy me he venido hasta el Parque Roma porque el 27 de mayo, pero del año 1980, por aquel entonces era alcalde Tierno Galván, inauguró este parque en compañía del presidente de la República Italiana, Sandro Pertini. Este parque de Roma está en el barrio de La Estrella, muy cerquita del Pirulí y de la M30. Y mira, estoy viendo aquí a unos vecinos de la zona. Les vamos a preguntar qué es lo que más les gusta de este parque.
Muy bien.
No sé si ustedes sabían que en 1980 lo inauguró Tierno Galván.
Sí.
Sí, sí.
¿Y qué recuerdan de ese momento que han oído hablar?
Pues no, que estuvo Pertini, fue después del Mundial, pero no sé mucho más, uh-huh. No me acuerdo mucho más.
Yo tampoco.
Tampoco vivíamos aquí, ¿eh?
¿Y qué conocen de este parque? ¿Qué es lo que más les gusta?
Hombre, pues es
lo que más nos gustaba era una cosa que había de pantallas táctiles, de plantas táctiles y olorosas, que ya no está. Y la verdad es que es un parque bonito, está muy bien.
Y que bueno, pues para el barrio está bien.
Es un pulmón, ¿no? Al
sí,
estar al lado de la M30.
Sí.
Vale, sí. Venga, pues muchas gracias. Ahora mismo estoy en una zona cerquita donde hay unas fuentes, no sé si se oye de fondo.
Sí, los pajaritos.
Los chorros y... Buenas tardes. ¿Usted recuerda cuándo este parque se inauguró, que lo inauguró Tierno Galván?
Pues sí me acuerdo, pero vamos, no muy bien. Sí que fue cuando vino el presidente de la República Italiana, pero vamos, más no me acuerdo.
Ajá. ¿Y usted hoy viene mucho a este parque?
Todos los días.
¿Qué es lo que le gusta del Parque Roma?
Me gusta que esté muy cerca de mi casa, que me doy unas cuantas vueltas y vuelvo, y que voy a la sombra.
Bueno, pues nada, disfrute de la sombra, que hoy hace falta. Muchísimas gracias.
Nada.
A la sombra a la que dan estos 4.000 árboles que hay aquí de distintas especies, también un lago, praderas de césped, y el encargado del diseño fue el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid de aquella época, Eduardo Mangada.
Pues enseguida regresamos, pero antes, ya que estamos paseando por el Parque de Roma, queremos unir a esta charla al arquitecto Elu Moreno para que nos cuente un poquito más. Hola Elu, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Elu, ¿qué nos cuentas de este parque, que es un parque bastante grande, ¿no?
Sí, de hecho, el segundo más grande del distrito de Retiro. ¿A qué no sabes por detrás de cuál?
No, ¿de cuál?
Del Parque del Retiro.
Ah, del claro. Parque del Retiro, vale.
Sí, bueno. No, claro, o sea, con bastante diferencia, pero aún así es un parque grande. O sea, el Retiro son 118 hectáreas, estos son más de 11, y como bien decía Rosa, podemos encontrar 4.000 árboles de distintas especies. O sea,
uh-huh. Oye, entiendo que el nombre del Parque Roma tiene algún reflejo, ¿no?, en el mismo, ¿verdad? ¿Se verá algo que nos invite a pensar en Italia?
Que nos retrotraiga para allá un poco, ¿verdad?
Sí,
sí. Bueno,
sí.
En la propia inauguración, como decíais, vino el presidente de la República Italiana, Sandro Pertini, con lo cual ahí ya tenemos una primera referencia. Y realmente sí, sí se creó como un símbolo de los valores culturales que históricamente había unido a los dos países, España e Italia, y en recuerdo de esa Roma, pues lo que se colocó aquí fue una reproducción de, ahí vamos con el palabra, del Tarubolio de Mérida, que no deja de ser un ara de sacrificios del siglo II, de la
como
época
un altar, como una especie de altar romano.
Como una piedra en donde, bueno, o sea, no vamos a explicar lo del Tarubolio porque eso era, bueno, una o sea, se refería a una serie de ritos que se realizaban allí. Esto simplemente, o sea, el que se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional sí tiene una en referencia a esos ritos. En cambio, aquí lo que hicieron fue utilizar la misma forma con esa piedra, lo mismo, pero en donde se ponía un texto diferente en el que solo se hacía el lugar donde decía, pues, Parque de Roma, inaugurado tal día y demás. Pero hacía esa alusión a la otra ara de sacrificios que dio de la época romana. Y
la palabra me encanta, taurobolito.
Sí, sí, sí. Taurobolito. Sinceramente, no la había oído antes. Así
o
que
taurobolio.
Sí, sí, sí. Lo de Tauro viene por los toros, ¿eh? Y bueno, sí, sí, sí. No vamos a decir porque lo que hacían en ese rito era un poquito... Bueno, en fin. Que utilizaron esa misma piedra con una leyenda diferente para recordar esa unión con Roma y con Italia.
Bien, bien. Oye, ¿quién fue el encargado de diseñarlo? Que siempre nos gusta mucho. Creo ha terminado Rosa su conexión hablando de sí. Eduardo Mangada y yo creo que vas a empezar por ahí, ¿no?
Eso es, sí, sí. Eduardo Mangada... Que no confundir con Pachi Mangado, que se parecen mucho, pero son dos arquitectos diferentes. Eduardo Mangada era un arquitecto y urbanista bastante reconocido en los años 80 y, como bien ha dicho Rosa, además ejercía de concejal en Madrid. Y bueno, pues este fue su último trabajo en la ciudad y lo que hizo fue que planteó grandes paseos arbolados, 4 recintos de juegos infantiles, un jardín para invidentes de plantas aromáticas y táctiles, que yo creo que es a lo que se referían los oyentes que ha entrevistado a Rosa, un lago artificial y, desde 2007, un rocódromo de 12 metros de altura, para todos los amantes de la escalada. Y, aunque hay un elemento, yo creo que es el que más reconocemos todos de este parque cuando pasamos por la M30, que es el escudo de Madrid, que ahora mismo está en hormigón azul y blanco, pero que en origen estaba hecho a base de flores naturales. Y bueno, pues también yo creo que lo hemos comentado. Al final es un parque que sirve de desahogo al distrito y que en su planificación tuvo que tener en cuenta, evidentemente, la M30, porque es con lo que linda y que lo que hizo fue que el parque sirviera a la vez de recreo y de protección de los vecinos del ruido y de la contaminación de la propia vía. Así
pues, bueno. Elu, gracias por contarnos un poco más de este parque, del diseño. Volvemos a insistir en que el día 9, el que quiera ver la otra faceta de nuestro arquitecto de cabecera, el día 9 a las 12 de la mañana en la Sala Galileo Galilei, pues le vamos a escuchar cantar con su grupo de folk, Free Folk. Así que no dijimos
todos
la semana... Invitados. No dijimos la semana pasada que sois los herederos de un grupo mítico, ¿no?
Bueno, sí.
¿Se puede decir o no?
O sea, sí, quiero decir, o sea, se puede decir, sí, sí, podemos decirlo. A ver, cada uno tiene su identidad propia, pero es cierto que hemos bebido del nuevo Mester de Juglaría, sin duda, en algunos casos incluso con línea directa, porque están algunos de los hijos. O sea, que sí, por supuesto que son nuestros referentes y en quienes nos hemos fijado cuando nosotros empezamos el proyecto. O sea que encantados de coger ese testigo de ojalá podamos ser los herederos.
Ojalá. Pues el día 9 a las 12 de la mañana en la sala Galileo Galilei Free Folk. Un abrazo fuerte a nuestro arquitecto que además canta y toca el piano, la guitarra, etcétera, etcétera. Pero ahora seguimos nosotros paseando por el Parque Roma. Hay que decir que para este parque se plantaron alrededor de 4.000 árboles de distintas especies. Pues allá que nos vamos otra vez con Rosa. Adelante, Rosa.
Aquí sigo, hola. Nieves, a la sombrita en este Parque Roma, que tiene 20 hectáreas. Hay que decir que tiene además también 4 recintos de juegos infantiles, un circuito para mayores. Hay un jardín especial para las personas invidentes y desde 2007 cuenta también con un rocódromo que tiene 12 metros de altura y además pues muy cerquita está el carril bici de O'Donnell. Además también hay varias instalaciones deportivas. Hay por ejemplo aquí una zona con campo de fútbol, también con canastas de baloncesto. Y mira, estoy viendo que hay unos chicos jóvenes que están jugando al fútbol.
A ver si quieren hablar.
Les voy a preguntar.
Venga.
¿Qué les gusta a ellos de este parque? Hola, perdonad, ¿os puedo hacer una pregunta un momento? Estoy ahí preguntando sobre este parque, el Parque Roma, es si vosotros venís muy a menudo, ¿qué hacéis en este parque?
A ver, es la primera vez que venimos, la verdad. Pero bastante amigable todo, ¿eh? No veo problemas ni nada. Buen ambiente, jubilados andando, que está perfecto para el deporte, así que perfecto.
¿Y por qué hoy es el primer día que habéis venido? Cuéntame tú.
Pues nosotros es que acabamos de terminar los exámenes de la universidad y teníamos tiempo libre y hemos dicho, pues vamos a pasar un rato al parque.
Bueno, y en tu caso, el tercero que estás jugando con ellos, sí. ¿Conocías ya el parque de antes o por qué habéis venido?
Yo sí, porque venía al colegio de esta ciudad de Roma aquí y después estuve en el Instituto de la Estrella, entonces sí que lo conocía, venir aquí a pequeño a jugar. Entonces hemos venido y porque me parecía que estaba bien y ya está, para pasar el rato.
Vale, bueno, pues nada, muchas gracias, chicos. Vale, hola, buenas tardes.
Yo lo que vengo es a denunciar una cosa, que se lo he dicho a la policía que hay por aquí y no ha hecho ni caso. Los fines de semana se celebran botellones por todos los campos estos de fútbol. Mira.
Sí, vaya, que vemos ahí en esa esquina que hay negativos de botellas, de envases.
Y allá en el otro campo de fútbol igual, de los botellones que hacen, con botellas de cristal, las tiran por todos los sitios. Viene la policía y se echan a correr y a la policía, pues nada, nada más. Si no pueden, pues que vengan a limpiarlo por lo menos. Eso va a ser un basurero.
Pues esa es la cara B, por lo que cuentan los vecinos, que el fin de semana aprovechan también la gente joven más que para hacer deporte, pues como lugar de ocio y donde beben. Pero la tónica general es que se respira paz, armonía, tranquilidad y escuchamos hasta el canto de los pájaros.
Sí, llevamos un rato escuchándolo, es verdad. Pues muchísimas gracias, Rosa. Te mando un abrazo fuerte. Hoy, 27 de mayo de 1980, se conmemoran 44 años de esta inauguración por parte de Tierno Galván del Parque Roma. Y ahora nos vamos con otra celebración con la ayuda de Luis Gutiérrez Serantes.
Noticias con sonido de la mano de Luis Gutiérrez Serantes.
En el exterior también hay rincones acogedores para la tertulia.
¿Me lo dices o te lo canto?
Canta, 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 que tu dicha es tanta, que hasta Dios te adora.
Bueno, pues lo dice María Dolores Pradera. ¿Qué tal, Luis Gutiérrez Serantes,
pues
en este preámbulo del Día Nacional de Nutrición?
Exactamente, sí, porque vamos a hablar de nutrición, porque mañana, como bien dices, celebramos el Día Nacional de la Nutrición. Pero
bien,
claro,
oye, qué importante es, por cierto, sí, la nutrición, oye, estar
es
bien alimentados.
Fundamental.
Claro.
Y a los niños hay que meterlos en el mundo de la nutrición.
Sí, señor.
En los colegios, las escuelas. Ahí decir lo que deben tomar, lo que no deben de tomar, en qué cantidad, de decir, oye, vamos a restringir.
No abusar demasiado, eso, de bebidas azucaradas. Uy, las chuches. Si ya vas a algún sitio que te ponen chuches directamente, antes te ponían cacahuetes.
Sí.
Y ahora ya no, ya te ponen chuches.
Sí.
¿Les reñirías un poco, ¿no?
Sí, bueno, más a los niños, riño a los padres.
A los padres.
Obviamente, que son los que les compran las chuches. Vamos, prefiero, bueno, a los más pequeños no, pero darles dos cacahuetes es mejor que darles chuches.
Chuches.
Eso ha estado sin duda desde el punto de vista nutricional.
Sí, que ahora vamos a definir qué es nutrición, ¿no?
Claro, porque hablamos muchas veces de palabras y no sabemos lo que significan, ¿no?
Venga, pues vamos a definir.
La RAE, ¿qué dice? Que es la disciplina que estudia la relación entre alimentación y salud. Todo depende de lo que comamos, ¿no? Claro, porque cuando tomamos un alimento, cuando lo estamos alimentando, estamos ingiriendo sus componentes.
Exacto.
¿Y qué componentes tienen en mayor o menor cantidad? Pues llevan hidratos de carbono, llevan grasa, llevan proteínas, vitaminas
claro,
minerales, llevan también la cafeína, que es un compuesto bioactivo, por ejemplo, lleva fibra importante y también agua.
Claro.
El agua es fundamental, la hidratación, ¿no? Y la alimentación obligatoriamente tiene que ser equilibrada y saludable para evitar enfermedades.
Este es el baile de las frutas, son deliciosas y las disfrutas. Este es el baile de las frutas, son deliciosas y las disfrutas. ¡Atención! ¡Atención! ¡A comer! ¡A comer!
Bueno, tú que eres un divulgador de verdad científico, sí me gustaría que nos contases que hay que enseñar a comer desde pequeñitos,
sí,
¿no? A los niños.
Sí, ya te lo comentaba antes, ¿no? A los niños. Hay
sí,
que
pero
desde
en
pequeños.
El colegio también, porque sí, a veces sí, sí, comen sí. Unas cosas rebuzadas en los coles que
tendría
madre
que
mía.
Que haber una asignatura que fuera alimentación, ejercicio físico, hidratación y enseñarles desde pequeñitos. Y luego, claro, dar ejemplo en casa. Claro, pues si nosotros estamos diciendo al más pequeño, oye, haz ejercicio, bebe agua, aliméntate sano, toma verduras, legumbres, fruta, y nosotros nos sentamos delante del televisor
y nos ponemos
con
a...
un tripón así. Bueno, así no nos ven, pero un
pero
tipo
sí,
grande.
Sí, sí, te están viendo los que miran
sí.
El programa
entonces,
a través del streaming.
Y estamos tomando patatas fritas y estamos tomando alcohol y no nos movemos, pero ¿qué ejemplo estamos dando?
Yeah.
Si el ejemplo tiene que empezar por los mayores,
claro.
Por los que están conviviendo en casa, ¿no?
O sea que si estamos sentaicos viendo la
claro.
Tele o escuchando la
sedentarios,
radio,
sedentarios
¿qué tenemos que comer?
¿Qué tenemos
que
comer?
A ver,
pues
que
mira,
nos... Que
una
nos...
alimentación saludable.
Venga,
pues
a
esa
ver.
Es la cuestión. ¿Qué no puede faltar en una alimentación saludable? Las verduras y hortalizas, frutas, cereales integrales, la mejor grasa es el aceite de oliva, legumbres, frutos secos, las nueces, por ejemplo, pescados, marisco también, ¿por qué? Un
exacto.
Poquito de marisco también, huevos, lácteos y carnes, eso sí, con poca... grasa, la carne blanca especiola, y también hay carnes, por ejemplo, la del conejo, que es maravillosa, porque la carne de conejo tiene
mucha
proteína.
Nunca se habla de la carne de conejo.
Maravillosa, porque está saltando todo el día el conejo, y entonces y corre mucho, y entonces desarrolla musculatura y tomamos mucha proteína, y sin embargo, tiene muy poquita grasa. Por lo tanto, la carne de conejo es buenísima, ¿no? Y todo ello... tiene que estar condimentado. Yo recomiendo utilizar hierbas aromáticas y utilizar especias. Mucho mejor que ponerle toma sal.
Sí,
que eso para
hay gente joven, sobre todo, que veo que echan sal para aburrir.
Yo lo paso fatal cuando voy a un restaurante y de pronto veo...
¿Ves a alguien que está con el salero tiqui,
pero antes
tiqui,
de probar la comida?
Sí.
O sea, antes
sí.
De probar empiezan a echar... sal. Bueno, las canciones de hoy van a estar relacionadas con alimentos, lógicamente.
Muy bien,
y vamos
muy bien.
A empezar, mira, con el gazpacho.
Bien.
Y el grupo madrileño, el Combolinga, nos enseña a hacer un gazpacho, pues a ritmo de rumba. Vamos allá.
Y un kilito de tomate.
¡Olé!
Que estén rojos y maduros. Pepino, pimiento y ajo. Cebolla. Estoy seguro que todo es cuestión de gusto. Trabajando entre cazuelas, pues mejor no se la pongo, que así vacía mi abuela.
Bueno,
me encanta.
Ay, el gazpachito, qué rico.
El gazpachito, oye, es un alimento refrescante, ¿no?
Sí,
y además
total,
de refrescante,
total.
Es que es saludable.
Sí, señor.
Fíjate todo lo que nos ha dicho. Con Bolinga, todo lo que lleva. Sí, es todo absolutamente refrescante, ¿no? Claro. Vegetales, frutas, grasas de excelente calidad, tomate, pimiento, aceite de oliva, pepino, agua, ¿no? Y claro, es una preparación fresca, llena de vitaminas, no podemos
total,
olvidar también
me encanta.
Minerales, fibra. Y claro, no tiene mucha. Calorías, o sea que aquí no tenemos
o sea,
problemas.
Que puedes tomar bien.
Sí, sin ningún problema. Y además, debemos hacer el gazpacho como la bebida del verano.
Estoy totalmente de acuerdo.
Vamos a ver,
nada me gusta más.
Lo inventaron los jornaleros andaluces. ¿Por qué? Porque cuando se iban al campo sudaban y siguen sudando muchísimo. Entonces, la mejor forma de hidratarse y llenarse de nuevo de vitaminas y minerales, pues era con una ensalada líquida.
Mira,
es decir,
mira,
hacemos una ensaladita, la ponemos ahí, agüita y aceite, y ya
y
hemos
ala,
hecho.
Ala.
Y venga, y maravilloso.
Oye, y siempre, ya que hablamos de nutrición, siempre se habla del omega 3.
Sí,
siempre
claro.
Se habla del pescado.
Sí, sí, claro, claro.
A ver.
Y no puede faltar aquí
no
el pescado.
No puede faltar,
¿y
claro.
qué pescadito? Pues venga, vámonos con el bacalao.
Ah. El bacalao es un pez. Uy. Pulito.
Sí, 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 ahí lo tienes.
Vive en aguas profundas. Si tú lo quieres pescar, usa una vara bien dura, que el bacalao se venera de una manera muy dura. Mira cómo me gusta el bacalao. Mira tu bacalao con papas.
El bacalao con papas, por favor, Julio
esta
Iglesias.
Canción, esta canción de Julio Iglesias, tú no la conocías.
No, no la conocía.
Yo tampoco. La he descubierto ahí, que en internet.
Creo
hay
que le pone
todo, ¿no?
un ritmo más lento, creo que se le he
sí,
oído
pero, más rápido.
Más rápido y sí. a lo mejor hasta un poco más andaluz. Me da
sí,
la sensación.
Es posible, pero me gusta este rimito.
Sí, a mí también, a mí también.
A mí me gusta, sí.
Sí, sí, sí.
Fíjate,
sí.
es uno de los pescados blancos, porque el bacalao es un pescado blanco, más apreciado en la cocina española. Lo podemos preparar además a la plancha, al horno.
Me encanta
lo
podemos
el horno. Hacer rebozado o acompañado de salsas, ¿no?
Mm-hmm.
Bacalao a la bilbaína, que está riquísimo. Lleva proteína. Proteína de pescado buenísima. Lleva grasa saludable. Tú hablabas de los omega 3.
Los omega 3.
Ahí está. Pero no solamente los omega 3, lleva más omegas. Porque no solamente están los 3, lleva prácticamente todos los omegas saludables.
Ah, qué
y por
bueno.
Lo tanto es un buen pescado.
¿Qué
lleva magnesio.
Lleva magnesio,
sí,
con lo bien que va el magnesio, ¿no?
Músculos.
¿Qué dicen?
Tus músculos van a funcionar de maravilla. Y luego el potasio, que el potasio también es fundamental para el buen funcionamiento del sistema nervioso y también de nuestros músculos. Lleva fósforo, cerebro.
Bien,
cerebro, el fósforo es fundamental para que nuestras neuronas estén óptimas. Y luego lleva todas las vitaminas del grupo B, que para el sistema nervioso es maravilloso, ¿no?
Bueno, pues ¿qué más nos recomiendas? Estamos en el día anterior al Día de la Nutrición. Pues
yo recomiendo tomarnos un bacalao en los Madriles y nos vamos a ir. O bien a Casa Labra,
vale.
que es un sitio maravilloso al ladito
vale, me encanta.
De la plaza de la Puerta del Sol.
Sí.
Perdón. O nos vamos a ir a Casa Revuelta.
Me da igual, me van
sitios,
bien, me
los
van
dos
bien.
Los sitios son maravillosos. Bueno, ¿qué te parece? Vamos a cambiar un poquito. Nos
Venga.
Vamos a ir ahora el café.
Oye, que dicen que es bueno, que,
¿cómo? Que es un elixir.
Quizá no abusar, que es un elixir, dices.
Un elixir, ¿no? Hay mucha gente que por las mañanas no puede estar sin tomarse una taza de café, ¿no?
Es verdad.
Y solo su olor ya nos hace segregar endorfinas, que como muy bien sabes, la hormona de la felicidad.
Ay.
Ojalá que llueva café en el campo.
Y qué machosa te veo, Nieves. Hoy te veo.
Del cielo una harina de queso blanco. Y al sur una montaña de berro y miel. Oh, 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 oh. Ojalá que llueva café.
No, porque lo aprendimos de Juan Luis Guerra, entre otros.
Fíjate los años que tiene esta canción.
¿Cuántos?
Esta canción
¿cuántos
tiene
puede tener?
35 años.
Madre
tiene,
mía,
tiene
pero ¿qué dices?
Y parece hecha antes de ayer. Uy. El ritmo que tiene.
Madre mía.
La música, es impresionante, ¿no? Y el café, hablando uh-huh. del café,
¿sí?
es bueno tomar café. ¿Eh? Eso de que el café es malo, vamos a quedar... Mentira.
Cuidado, que ahora dicen que hasta puede prevenir el cáncer.
También,
yo esto lo he escuchado.
Con la gran cantidad de antioxidantes que lleva. No nos podemos olvidar que los antioxidantes lo que hacen es prevenir el deterioro de nuestro material genético, del ADN, y también previene el envejecimiento prematuro. El tomarse se recomienda como saludable entre 2 y 4 tazas de café.
Sí,
al
porque
día.
Más de 4.
Se dice que bueno, que ya a partir de ahí ya nos estamos pasando
exacto,
un poco.
Pero está y bien que nos digas.
Claro, la cuestión es el hipertenso. Durante muchos años al hipertenso se le quitaba el café, tómelo usted sin cafeína, pero ahora los cardiólogos recomiendan, incluso cuando se hace esta pregunta, 1 o 2 cafés diarios. Lo puede tomar también.
Por supuesto.
El hipertenso, que no hay,
sí, señor.
No hay mayor... aparte de los antioxidantes que lleva, ese color oscurito que tiene, que le da ese café maravilloso, porque cafés hay de muchos tipos, ¿eh?
Sí.
Pero bueno, vamos a dejarlo ahí en café, sin más, sin meternos en más historias. Lleva fósforo, lleva selenio y también lleva potasio. Por lo tanto, wow, el café, dejémosle que es totalmente saludable.
No lo quitemos, ¿vale? ¿Vale? Más alimentos, a ver. A ver. Ay, este es Camilo Sesto,
sí,
por favor.
Claro, claro, claro. Sí, sí. Porque nos presenta otro alimento.
Ah, bien. Este también nos lo aconsejas, la
sí,
fresa.
Sí, sí,
a
sí, sí,
ver,
sí,
a ver.
Claro, claro.
Tampoco conocía esta canción de Camilo.
Es que tiene unos poquitos años, es del 72, de 1972, claro. Está hablando de la fresa salvaje, la Fragaria vesca. Porque nosotros conocemos otro tipo de fresa, que es la fresa o frutilla, que así se la conoce, con ese tono rojizo que está cargada también de antioxidantes, vitamina C, lleva vitaminas del grupo B, ácido fólico, minerales, manganeso, magnesio, potasio, y el 90% es agua, ¿no? Y también es importante, es baja en azúcar. Por lo tanto, los diabéticos sí pueden tomar azúcar. ¿Seguimos con más?
Venga.
¿Te parece? Venga,
a ver.
Vamos.
Ole. Ole, camarón grande.
Ahí está.
Bueno, el agua que nos falte.
Es que es un alimento. Muy poca gente sabe.
Yo
que
no sabía tampoco, pero cuánto aprendo en este programa
es
gracias a vosotros.
Y muy, muy saludable. Uh-huh. Y no puede faltar, no puede faltar el agua en nuestra vida saludable. Claro, estamos escuchando, como tú bien has dicho, a Camarón de la Isla, para mí el mejor cantante flamenco que ha existido. Y el agua es el componente principal de los seres humanos. El 60% somos agua. Y cuando empiezas a tener sed, significa que ya estás deshidratada y deshidratado. Por lo tanto,
pues mira,
no podemos
agua.
Dejar y no debemos esperar a tener sed. Debemos beber en épocas normales 2,5 litros de agua al día. Estos son 8 vasos de agua al día. Con 8 vasos de agua al día estamos hidratados. ¿Que viene más calor? A beber más agua.
Más agua,
porque
sí,
no,
señor.
Si no, nos deshidratamos.
¿Cuántos vasos aproximadamente?
Ocho. Con 8 vale, vasos vale. Es suficiente. Bueno, yo creo que vamos a hablar ya. Estamos, yo creo que llegando, ¿no?
Sí, llegamos casi al final. Al final, ¿no? Hemos tomado verduras, sí, hemos tomado fruta, sí, hemos tomado bacalao, o sea, pescado. Sí. Y ahora nos has dicho que tomemos agua, pero ¿con qué acabamos? Ejercicio, seguro.
También,
actividad
claro,
física, seguro.
Pero con azúcar. Un poquito de dulce.
Ah,
un
amigo.
Por eso están ahí los archis.
Ah,
con
vale,
el sugar, ¿no? Vamos a tomar cacao puro, eso sí, que sea chocolate negro, que
vale,
es el que nos aporta.
Vale, ¿nos dejas entonces?
Sí,
vale,
claro, magnesio, hierro, potasio, pero que sea chocolate negro, que esto es lo importante, es un gran antioxidante, ¿no? Reduce el estrés y es positivo para los diabéticos también,
Mira.
Los diabéticos también pueden tomar un poquito de chocolate negro. Oye,
bien,
que me encantan los salchis y el sugar.
Pues mira, con ellos acabamos y nos hemos adelantado al Día Nacional de la Nutrición. Muchas gracias, Luis Gutiérrez Serantes, y a todos ustedes que acabamos de iniciar la semana. Vamos a cuidarnos. Día Nacional de la Nutrición. Les hemos dado algunas claves, Ahora pasemos de la teoría a la práctica. Nada más, amigos. Adiós. Disfruten de la tarde. Sunshine, pour your sweetness over me.